El contenido de este podcast es de carácter anecdótico e informativo. Las opiniones aquí expresadas no deben ser consideradas como asesoría o recomendación de inversión en títulos valores. La participación de cualquier invitado a nuestro podcast es de carácter personal y no busca hacer publicidad de ningún producto o servicio con fines de lucro. Bienvenidos a Trading en Serio, tercera temporada, el podcast sobre trading en español en el que dos experimentados traders te presentan sus experiencias con los mercados financieros desde la perspectiva del trader profesional, con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti. Trading en Serio es traído a todos ustedes gracias al patrocinio de nuestros socios comerciales. Si tienes una marca, producto o servicio y deseas anunciarlo en este espacio, comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Skilling, Skilling. Es un broker regulado de propiedad escandinava y con creciente interés en Latinoamérica. Con Skilling puedes operar distintas clases de activos vía contratos por diferencia, como acciones, índices, materias primas, forex y crypto. Su plataforma Skilling Trader utiliza la tecnología de TradingView con todo su poder de visualización de gráficos e indicadores de análisis técnico para apoyar tu estrategia y tu ejecución. Para más información, haz clic en el link que encontrarás debajo de este episodio, con el que te puedes registrar como referido de Trading en Serio. Pero recuerda, el trading sin entender los riesgos puede llevarte a la pérdida total de tu capital. Arriesga entonces solo aquello que te puedas permitir.
Y Trading en Serio llega a ustedes gracias a SAFE, Centro de Estudios en Inversión Financiera, tu opción para formarte con todo lo que tiene que ver con los mercados financieros globales, tanto en temas de inversión como en temas de trading de operativas de corto plazo. Puedes conseguirnos en Twitter en @safepro o en Instagram @safe.pro. Para mayor información puedes escribirnos a info@safe.pro. SAFE, Centro de Estudios en Inversión Financiera, con la piel en el juego. Eduardo, mi pana, ¿cómo andas?
Mister Alberto, ¿qué tal, brother? ¿Cómo estás?
Chévere, bien, gracias a Dios. Todo muy bien.
Qué bueno. Te escucho con mucho mejor ánimo que la semana pasada.
Coño, sí, creo que hoy me tomé mi Bulletproof en la mañana, que es la vaina esta que uno hace, agarra energía porque, coño, necesitamos energía pues para todos los desafíos de toda esta locura, pero bien, bien. O sea,
así va. Es, por ahí te saltó el MT4, chamo, cámbiate de plataforma.
tengo unos indicadores que yo mismo desarrollé y los desarrollé en MQL, weón. Entonces, tengo que hacerlos en otra, digamos, pasarlos a otros, y siempre tengo el MT4 abierto es para ver esa vaina, pues.
Está bien, es que esos soniditos son inconfundibles. Y como yo soy tan amigo del MT4, cada vez que lo escucho es como que me da de entero.
Yo no sé cuál es, me encanta, esto es como un Jeep Willys, weón, como un 2F, weón, de esas máquinas viejas, weón, pero que, o sea, yo siento que sí, bueno, aunque la vaina es súper antigua, pero igual funciona.
Sí, no, es viejo, pues, o sea, es efectivo porque va al mínimo, pero no sé, la verdad es que le tengo, de hecho, en Twitter una persona me comentó, pero chamo, ¿pero por qué te molesta tanto el MT4? Y yo le di mi opinión honesta, pero no sé si fue en Twitter o en Instagram, pero en estos días me preguntaron y se echó a reír por mi respuesta, pero bueno, Vamos, que al final lo importante es que si te hace plata, no importa si es un Fiat o es un Lamborghini, si te da plata, todo está bien. Entonces, bueno, hoy eres tú el maestro de ceremonia, porque vamos a hablar de un tema que donde digamos tú tienes mucha más cobertura porque eres un charter holder de ese club, ¿no?
Mira, bueno, gracias por eso, pero no, yo creo que el episodio de hoy debería, o sea, estar, la idea es que la gente, como conversamos tú y yo, bueno, al menos compartir desde nuestra experiencia dónde están las cosas que creemos que agregan valor para la industria financiera y pues bueno, para también para los traders, para sus tomas de decisiones, ¿no? Y hay muchas personas que andan por ahí como preguntándose cuáles son los caminos que deben tomar en el área, digamos, de formación, ¿no? Porque esta carrera o esta actividad, y yo también diría que es una profesión, digamos, la del trading, la de las inversiones, etcétera, ha estado históricamente, al menos en los países de habla hispana, bastante rezagada en los currículos tradicionales de formación. En las universidades, digamos, en las carreras normales. Bueno, uno puede estudiar ciencias económicas y sociales, economía, administración, contaduría, estas cosas, pero la verdad es que lo que se ve sobre mercados financieros y específicamente trading es muy poco, es casi nada. Entonces, la formación siempre, muchas personas optan por el camino de la autoformación, ¿no? O sea, buscando cosas por un lado, por otro lado. Consigue con un tema de que bueno, es un rompecabezas que tienes que armar y mucha gente no sabe hacia dónde ir, ¿no? Es una pregunta que siempre me hacen. Bueno, Alberto, ¿qué me recomiendas? ¿Qué debo hacer? ¿Debería tomar alguna designación, alguna licencia? ¿Me meto en alguna universidad, en alguna cosa? Siempre son ese tipo de preguntas las que se hacen. ¿Dónde me debo formar? Etcétera. Entonces, yo creo que hoy podemos hablar de eso, de las designaciones, de lo que existe en la industria y bueno, de un poquito de la experiencia de cada quien. Yo puedo hablar bastante por mi lado del tema del CMT, del Charter Market Technician, o sea, de la designación como técnico, que está bastante mal entendida en muchos casos. Me he dado cuenta por mucha gente con la que he podido conversar, pero también podemos hablar de todas las otras alternativas que existen, inclusive hasta. Yo no sé si tú tienes experiencia, que sí la debes tener, Eduardo, en los temas de las licencias como tales de la industria, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, Serie 7, Serie 86, todas esas cosas, ¿no? No sé
Sí,
si todo eso es importante.
conozco algo del tema porque he trabajado con gente que tiene esas licencias y bueno, yo también tengo una certificación acá en Londres, pero es distinta de la del CMT
Exacto.
y o sea, es una certificación que es válida para el Reino Unido. Y puedo hablar tanto, o sea, de los lados, digamos, aspectos positivos como negativos,
Claro.
aparte de haber hecho una maestría en finanzas y poder. O sea, poder dar el camino un poco académico y luego la experiencia real, digamos, es interesante, es interesante. Y de entrada pido disculpas porque hay muchas cosas en las que tal vez voy a ser un poquito tajante, ¿no? Pero porque bueno, son cosas que, otra vez, cuando tú buscas en internet, normalmente vas a ver las cosas, todo es lindo, todo es
Sí.
apropiado, todo es. Y entonces cuando vienes a ver es porque alguien te está vendiendo algo. Entonces.
Totalmente.
Ese es siempre mi foco, lo que siempre digo a la gente, follow the money, entiende trata de ubicar si hay un conflicto de interés entre quien te está vendiendo la vaina, si lo que estás leyendo, o si realmente está velando por tu aprendizaje, ¿no? O por,
Correcto.
no tanto por el aprendizaje, porque siempre se puede aprender de todo, sino el objetivo que te tienes que trazar, y quizá por ahí es donde yo empezaría, pero te quiero dejar a ti hacer más la cobertura inicial y luego yo contribuyo con algunas cosas nuevamente porque, o sea, porque tú has venido trabajando este tema otra vez representando por el lado del CMT porque trabajaste en el capítulo Venezuela, o
Sí.
sea, has conocido mucha gente, yo sobre eso puedo tener una opinión, pero yo, o sea, te lo pongo así, tú eres la única persona que yo conozco que tiene el CMT.
Okay. Bueno.
Inclusive en Londres no conozco a nadie que lo tenga,
Okay. Sí.
lo cual es impresionante.
Sí, hay y en líneas generales, esta designación en particular del CMT, Es una designación que no está, que como tú lo dices, no está masificada como están otras designaciones, como por ejemplo la del CFA o el CFA, ¿no? Que es una designación que mucha gente en la industria persigue o busca. Voy a hablar un poquito de esto. Yo en mi carrera de aprendizaje, como todo el mundo, me formé, digamos, buscando recursos por uno mismo. Entonces uno busca y te metes en una carrera que más o menos tenga que ver con el área. Después de eso, buscas los programas especializados, algún posgrado o alguna maestría en finanzas, algo que vaya orientado. Y sin embargo, si terminas dándote cuenta que quieres más y quieres más o quieres algo más específico, más específico. Y yo descubrí en algún momento, por allá en el año 2009, la existencia de este tema de las designaciones o de los que son programas de estudio que avalan que, digamos, hay institutos, digamos, que los crean. En el caso del CMT, que es Charter Market Technician, o de la CMT Association, es una organización que existe de hace más de 70 años en el mercado. Y bueno, como todo, es una institución educativa, pero que también agrupa, es como un gremio de alguna manera que busca agrupar a la gente que practica análisis técnico y análisis de mercados, ¿no? En el caso de Estados Unidos, la sede de la asociación está en Nueva York, y ellos, bueno, como asociación o como instituto, tienen un currículum, tienen digamos, un programa, ellos le llaman un programa que consiste en un currículum donde hay que estudiar. En el momento en que yo lo hice, eran alrededor de más o menos como 30 libros, todos separados, tópicos referidos a los mercados financieros, muy, muy enfocados al análisis de mercados, la operativa de corto plazo, gestión de riesgo, todo de cosas. Y ellos ya después llevaron esto similar al que tiene un compendio en tres grandes libros, donde hay que presentar tres niveles de, digamos, tres pruebas de conocimiento: nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y bueno, se supone que después de pasar estas tres pruebas, uno adquiere un cierto compendio de conocimientos que te deberían ayudar. Yo estaba bastante escéptico acerca de esto cuando estaba buscando formación. Y yo decidí tomar el CMT y no el CFA porque, bueno, muy enfocado, calzaba mejor el currículum hacia mi actividad, que era el trading de corto plazo y ese tipo de cosas. Y uno cree, por ejemplo, que bueno, que lo que uno va a ver es simple análisis técnico, los patrones que uno siempre ve, que si hombro, cabeza, hombro, doble suelo, triple techo y ese tipo de cosas. Esas cosas se ven, chartismo, pero se ven muchísimas cosas más. Y entonces, bueno, cuando yo me metí en el programa, sí sentí que me empezó a agregar valor, lo tomé en serio y bueno, decidí continuar el proceso de formación. Entonces, al final tú lo que haces es que, bueno, perdón, compras los libros, compras el pensum y vas estudiando por tu cuenta. Cuando tú lo decides, presentas una prueba que ellos administran a través de un organismo En este caso es una compañía que se llama Prometric. Y si vas aprobando las pruebas, bueno, tienes algunos beneficios más allá del tema de la formación como tal. Y es, por ejemplo,
Pero antes de que toques el tema de los beneficios, o sea, otra vez, ¿cómo? O sea, entiendo que te calzaba mejor lo que leíste, pero ¿cómo llegaste a eso? O sea, ¿cómo te enteraste que existía un CMT?
mira, yo.
¿Simplemente buscando en Google
Sí,
o
así.
conociste a alguien que ya lo había
No,
hecho?
no, no, tal cual. O sea, yo hice un research de que, o sea, yo en un momento de mi vida dije, yo necesito formarme mejor, más allá de las herramientas con las que hasta ahora he contado.
¿Cuántas cuentas habías reventado, Alberto? ¿Cuántas cuentas te habías volado en
No
ese
sé,
momento?
como, no sé cuántas cuentas. O sea, en verdad, las cosas estaban mal. Era el año 2008, la crisis
Claro.
financiera del 2008. Todo a mí
Imagínate.
me había ido muy bien, o sea, en líneas generales, profesionalmente hablando, también que yo decidí
Sí.
montar una sociedad de corretaje, renuncié a mis puestos de trabajo, toda una serie de cosas.
Bueno, es que ahí fue de hecho cuando partimos, digamos, prácticamente de cuando estábamos trabajando juntos, ¿no? Después de ese momento fue que tú arrancaste solo.
Exactamente, correcto. Y la verdad es que me había ido bastante bien en mi actividad profesional en líneas generales, pero y sentía que me las sabía todas en muchos aspectos. Sentía que
Claro.
cubría todo, que mi formación a nivel de análisis de mercado y de análisis de lo que estaba pasando en el mercado, yo creía que tenía un entendimiento profundo de las cosas. Y luego revienta la crisis del 2008. Yo no estaba preparado a nivel no sé si profesional, pero digamos a nivel de conocimiento y de cómo tratar estos eventos. Y por supuesto me dio
Claro.
una gran lección y llegó un momento en donde yo dije, yo siento que no estoy preparado para estas dinámicas y creo que lo que he estudiado hasta ahora sí me ha agregado valor, pero creo que falta mucho más. ¿Dónde lo consigo? Entonces, empecé a buscar dónde, digamos, en la industria financiera, específicamente en Estados Unidos, porque Estados Unidos es, digamos, el lugar más importante financiero del planeta. Entonces dije, bueno,
Sí, la Meca.
tienen esta industria tan grande, pues deben tener los mejores lugares para formarse. Y busqué un plan, me metí en el Instituto de Finanzas de Nueva York a investigar, porque es uno de los institutos donde más programas acerca de mercados financieros hay. Y allí en el instituto, en ese instituto, en el New York Institute of Finance, me di cuenta que los programas que ellos tenían unos programas para formar a la gente para presentar exámenes. Desde la serie 7, que es el examen, digamos, más básico o la licencia más básica que debes tener para trabajar en la industria en Estados Unidos. Bueno, no más básica, pero es un prerrequisito
No, exacto.
para
Sí.
poder, digamos, trabajar en la industria. Y desde allí hasta me di cuenta que habían unas formaciones específicas para personas que querían hacer trading, manejar riesgos, para temas, por ejemplo, de asesoría de inversión. Y ahí me di cuenta que ellos tenían unos programas para formar a la gente para presentar los exámenes del CFA o el CFA, que es el Chartered Financial Analyst o la otra de las designaciones, y había uno para formar a la gente en el CMT, entonces yo decía, ¿qué es esto del CFA? ¿Qué es esto del CMT? Me dio mucha curiosidad, vi el programa, el curso era carísimo allí en el Instituto de Finanzas de Nueva York. Digamos, creo que por 4 días era una cosa así como 5.000, $6.000, y podías hacerlo para cada examen. Y entonces yo dije, bueno, esta formación es bastante, para mí en ese momento era muy costosa, pero el hecho de ver que ellos lo que daban era la preparación para tomar los exámenes, ¿ok? Entonces, yo me fui directamente a los institutos que dan las designaciones, investigué el tema del CFA, vi el currículum, me metí en el tema del CMT, ahí fue que descubrí que existía una asociación de analistas técnicos en Nueva York y toda la cosa. Y me enganchó mucho el tema de que existía, yo no sabía nada de esto, y me di cuenta explorando en su propia página web que uno podía, si uno quería, bueno, comprar los libros y uno mismo estudiar por su cuenta sin tomar el curso del Instituto de Finanzas de Nueva York, y cuando uno
Claro.
quisiera ir a presentarlo, y dije, bueno, yo asumí el reto en ese momento compré los libros. Tuve un viaje a Nueva York y fui a Nueva York y conocí la sede, tanto del instituto como del CMT. Cuando fui, me di cuenta que era algo como bastante. Tú sabes, uno tiene como unas ideas de que esto es una cosa súper tal, y al final era una cosa bastante light. Todo el mundo era como, fue bastante pana, me atendieron súper bien y me enganché con el tema de meterme a hacer a estudiar para los exámenes. Entonces, bueno, en ese viaje me compré todos los libros físicos, porque no los tenía digitales, sino que los compré físicos. Regresé a Venezuela y me puse a estudiar para la designación. Y bueno, me fascinó todos los tópicos y me di cuenta que había mucho más de lo que yo había estudiado antes. O sea, en verdad sí había empecé a sentir como un aprendizaje de nuevo en cosas que yo no realmente pensé que dominaba y no las dominaba como era. Por ponerte un ejemplo, sabes que todo el mundo lee lo que es un indicador técnico y uno de los clásicos es el RSI o el Relative Strength Index.
Sí, que lo conversamos acá en algún
Todo
episodio.
el mundo habla de ello y todas estas cosas y la verdad es que Yo agarré un libro del programa del CMT, que era el programa 1 de una, la autora es una, no sé si tú la conoces, una trader muy famosa de Nueva York que se llama Constance Brown. Ella tiene un fondo que se llama Aerodynamics Investment. Pero la tipa explicaba en ese libro cómo leer el RSI. Y cuando yo leo eso y me doy cuenta que todo lo que yo había estudiado del RSI o lo poco que había estudiado hasta el momento y que creía que sabía de qué se trataba, estaba completamente errado. Y me di cuenta que la verdad es que, digamos que uno, nuevamente, metiéndote en Wikipedia o viendo cuestiones de YouTube y estas cosas, puedes llegar a tener cierto conocimiento, pero estas designaciones, lo que yo me di cuenta es que quienes dan el programa o quienes han dado el programa son personas que tienen bastante experiencia en la industria. Y eso es algo que a mí me gustó. O sea, no eran gente teórica, digamos, académicos que te vienen a echar un cuento de algo, sino que la mayoría de las lecturas o de los programas están escritos por personas que tienen experiencia en los mercados financieros durante muchos años, no solamente como analistas, sino manejando fondos. Y eso te da una perspectiva mucho más profesional o más de la piel en el juego en el área de la formación. Y eso, bueno, creo que es un tema que agrega valor. No puedo hablar del CFA, pero creo que es más o menos equivalente. O sea, al final todo ese conocimiento que está allí viene de algo depurado durante muchos años de personas con experiencia que terminan haciendo un compendio de conocimientos de que dicen, bueno, esto es lo que necesita alguien para manejarse bien en el área de la asesoría de inversión o el de manejo de activos, qué sé yo. Entonces, bueno, fue así, fue buscándolo y cuando regreso a Venezuela, yo estaba emocionado con ese descubrimiento y a quien podía le vendía la idea. Trabajaba en un banco de inversión en ese momento y las personas que trabajaban conmigo les dije que aplicaran también. Y bueno, hicimos como una primera camada de personas que decidieron tomar ese camino de tomar la designación. Y una de las personas que trabaja conmigo también, que es Andrés Trujillo, él también completó el programa un poquito después que lo terminé yo. Y le dieron su CMT, pero estamos en lo correcto. Cuando lo hicimos éramos los primeros venezolanos que teníamos CMT, o sea, cuando logramos el tema. Y, no, y te digo que no era tanto un tema de, tú sabes, ay, tener una chapa, una cosa, sino realmente más allá de todo eso, sí agrega valor mucho del conocimiento que está condensado en estos programas. Y hablo en líneas generales de los otros porque pienso que es así. Al final es un resumen, es como, yo diría que es como una especie, estás haciendo como una especie de posgrado, pero con las ventajas de que tú lo puedes manejar de tu manera, a tu tiempo, y además, en el caso de las designaciones, está ultra concentrado el conocimiento en el área específica que tú decides formarte. Entonces, por ejemplo, hay designaciones como la FRM o la de Financial Risk Management, que lo da el Instituto GARP, que me parece una designación brutal, no tanto por la designación, sino por el cuerpo de conocimiento que exige al estudiante tener, o sea, al final, todo lo que te enseñan. Entonces, que está específicamente referida al tema del manejo del riesgo. Esa es una de las que a mí me gustaría hacer más adelante. Y bueno, yo creo que es una alternativa, incluso a un costo mucho más bajo desde el punto de vista financiero para la persona que decide tomar una educación formal, el tema de las designaciones más que el tema de los propios posgrados. Yo siento que en los posgrados y en estas carreras en la universidad, que esto tendrá que cambiar en el tiempo, se ven muchísimas cosas hay mucho conocimiento generalizado, pero digamos que poco concentrado. Entonces,
Lo que pasa, Alberto, es que, a ver, perdona que toque un poco ese punto y que te
sí.
interrumpa la fabulosa narración, y gracias por compartir tu experiencia respecto a todo eso. Yo te digo una cosa. Vamos a empezar por el tema de lo que son los posgrados y en general la educación
Sí.
superior. Está completamente outdated,
Sí.
está completamente
Correcto.
desfasada y responde a otro momento histórico, porque por un lado,
por un lado. Y eso va desde Harvard hasta la
Sí,
universidad
sí,
que
sí.
te, hasta el instituto técnico universitario del que te dé la gana, del
Claro.
país que te dé la gana. O sea, estamos hablando de que obviamente hay profesores que son genios y que han hecho cosas muy interesantes, pero por lo general todas esas cosas están, son, vamos a hablarlo claro, son negocios. O sea, ninguna de estas cosas viene gratis, por mucho de que algunos estén constituidos como organizaciones no non-profit, o sea, sin fines de lucro, pero son un negocio, o sea, porque, y al final del día cuando vienes a ver, los números no mienten y te ponen una, te forman empleados, son para formar
Sí.
empleados. Entonces la gente que yo me recuerdo cuando yo estudiaba economía en la Universidad Central de Venezuela, que ya de por sí venía con esa chapa de ser el alma mater, la primera casa de estudios del país y todo lo demás, cuando la cosa se estaba cayendo a pedazos toda la vida. Y por mucho cariño, yo sé, si nos escuchan venezolanos, seguramente alguno me estará buscando para pa pegarme un puñetazo, porque ¿cómo se te ocurre hablar mal del UCV? Porque bueno, somos así de chauvinistas, pero o sea, no es que quiero hablar mal del espíritu de la UCV, lo que quiero decir es que había esa mentalidad y te decían como que, bueno, si tú no sales de aquí a hacer una maestría o un doctorado, no eres nadie. Y entonces a mucha gente débil, débil de mentalidad se les mete esa cosa en la cabeza de que entonces esa obsesión sin realmente aclarar qué es lo que quieren hacer con sus vidas o qué es lo que realmente quieren lograr. Y entonces, no, la maestría, el doctorado. Y entonces después salen de la maestría, el doctorado y terminan trabajando exactamente lo mismo que con el carajo que tienen al lado. No hizo ninguna maestría ni doctorado, ganas exactamente lo mismo. Y entonces quedas todo frustrado porque te gastaste la vida estudiando. Porque no estaba alineado con tus
Correcto.
objetivos, sino que simplemente te sembraron una idea, un ideal de lo que tú querías hacer. Y luego en los posgrados pasa lo mismo. O sea, en los posgrados muchas veces hasta tienes profesores que en su vida han pisado la
Total.
industria, que lo que son es unos académicos. Yo tuve una profesora aquí en Londres que tú veías la firma y era para reírse, porque el nombre, o sea, el nombre era corto, el apellido era Lee, así, Lee, no
Sí.
hacía el nombre por si acaso. Algún día aparece la cosa, pero la apellido era Lee y el número de siglas que tenía al lado del apellido. La vaina necesitaba dos filas de la pantalla para tú leerlos
Estaba
todos.
como
Había unas
el
cosas que,
doctor
o sea,
Patel
que
está,
chamo, o sea, exacto. Y precisa, exactamente, mi amigo el
me
doctor Patel, que yo soy un privilegiado porque ese pana me sigue y es tal cual, es la cuenta del doctor Patel es
fantástica,
fantástica porque precisamente le hace
sí.
burla a eso. Entonces pones CFA, FRM, CMT, NBA, UEFA, FIFA, o sea, ¿entiendes? Se vuelve ridícula la cosa. Entonces no es por desprestigiar el contenido que se dé, pero el tema es que la persona tiene que saber qué esperas tú
Claro,
lograr con eso. Porque
claro.
vamos a estar claros, si tú quieres ser trader, tú no necesitas una
Es correcto.
certificación. O sea, si tú quieres manejar tu propio dinero, tú no necesitas una certificación. Está bien fíjate lo importante que tú dijiste. Tú mismo determinaste, en función a tu experiencia y lo que estabas llevando con los mercados, no porque te lo exigió un empleador, no porque ¿cómo se llama? Porque tus
Exacto.
amigos lo tenían y tú, o sea, es porque tú mismo dijiste, ya va, yo llegué aquí a un techo y yo mismo necesito
Correcto.
explorar qué más hay allá. E hiciste tu investigación y te fuiste. Hay gente que se mata por el tema del CFA. Yo estaba viendo el tema de los números del CFA. Es ridiculez. O sea, primero que ha crecido a un ritmo más o menos de entre 7 y 15% al año. Entre 2018 y 2019 creció de 179 mil candidatos a 250 mil candidatos, de los cuales la mitad
Hay
son
muchos
chinos.
chinos y ahorita hay un fenómeno con el
Entonces,
CMT que hay muchísimos hindúes, pero muchísimos.
sí. Sí, y entonces cuando te pones a ver, o sea, es el tema de lo que decía Nassim Taleb en Black Swan, el tema de la evidencia silente. Entonces, ¿dónde está todo ese poco gente? ¿Acaso los que aprobaron el examen son gestores de portafolio, fund managers o investment bankers? No, muchos de ellos están, como decimos en Venezuela, pelando bola. Y no han logrado nada. Yo conocí una persona cuando yo llegué a Londres, fuimos una vez a un cumpleaños en un restaurante ahí todo pijo y había un chico español muy bien portado, muy, muy, muy simpático él, y se veía que sabía, que era un tipo que tenía, pero lamentándolo mucho, no conseguía trabajo. Entonces se vino a España, a Londres. Yo le pregunto, bueno, ¿y qué estudiaste tú? No, bueno, yo estudié finanzas y tengo un MBA y tengo un MBA del Instituto Empresa. En ese momento, un MBA del Instituto Empresa, que el Instituto Empresa es el instituto más
Sí,
reconocido de
lo
posgrados en
conozco.
España, costaba 50 mil
Sí.
euros, costaba un MBA. Y luego, y yo le pregunto, pero ¿cómo es posible? Yo viendo eso, yo decía, pero tú con un MBA del IE, ¿cómo es que no tienes trabajo? Y él me dice, no, es que realmente aquí en Londres, que es otra capital financiera, así como Nueva York, no conocen el Instituto
Correcto.
Empresa, no saben qué es. Pero luego tú ves en los famosos rankings de MBA, generalmente es el Instituto Empresa, ESADE y otra escuela más en Barcelona, son los top MBAs del mundo, una vaina loca. Pero luego te das cuenta, cuando empiezas a trabajar y te das cuenta cómo funciona el tema de los rankings, esos rankings cuestan. Es decir, se pagan, eso es un negocio. El Financial Times, toda esa gente
Claro,
cobra
claro.
por esos rankings. Y es un negocio de marketing. Entonces tú te pones, esto, yo siempre lo digo y a lo mejor suena fastidioso. Esto es un grandísimo conflicto de interés brutal. Entonces yo aquí tomo un poquito la del abogado del diablo y le digo a la gente, porque el tema del CFA es el mismo. El CFA no te sirve para ser trader. El CFA, y otra vez lo dice, Chartered Financial Analyst. Y típicamente lo que estás diciendo es, cumplo con los requisitos mínimos para que me contrates como analista de equities en una empresa, para que me pagues 60 mil libras al año o 100 mil dólares al año si estás en Estados Unidos. Que alguien puede decir, oye, en Latinoamérica te leen eso y dices, wow, eso es un salariazo que yo jamás soñaría tener. Sí, muy bien, pero cuando vives en Nueva York, eso no te alcanza para vivir con, digamos, con tu pareja en Manhattan. O sea, es lo que te digo. Entonces, bueno, dependiendo también de muchas cosas, a lo mejor hay gente que sí, pero eso ya no, y ya no te diferencia tampoco, porque el tema de los MBAs era eso precisamente. Ahora todo el mundo tiene un MBA
Así es.
cuando vas al mercado laboral. Entonces, ¿cuál es el factor de diferenciación? Entonces ya no tienes que tener MBA, ahora tienes que tener el Executive MBA. Y luego tienes que tener el Executive Plus MBA. Y luego tienes que tener el yo qué sé. Entonces, digamos, hay que separar muy bien, y esto se lo digo a quienes nos escuchan, sobre todo a la audiencia más joven, que si lo que quieres es lograr trabajar en la industria financiera, en una empresa reconocida y toda la cosa, sí está bien. No solo que lo tienes que hacer, porque si no lo tienes, ni te miran el currículum. Porque la cosa se volvió básicamente un requisito que pasa por filtros automáticos, algoritmos de recursos humanos que van buscando, van escaneando las palabras en tu currículum, y si no están las palabras clave, no pasas el filtro. Entonces, y para eso es para lo que sirve, más nada, para poder entrar. Luego, evidentemente tienes que tener un conocimiento mínimo, pero y puede ser un fast track para adquirirlo, pero yo creo que es mucho más beneficioso si cualquier designación o certificación que quieres tomar lo haces por el conocimiento
Claro.
que te va a aportar. Y si te lo tomas de esa manera, en lugar de ponerte otra vez las tres letricas o 200 letricas como el doctor Patel después de tu nombre, te va a ir mejor, no solo porque la gente no le importa ya el chorizo ese que le metes después de tu nombre o cuántas letras tengas. Sino lo que le importa es más, a la gente no tiene que importar nada, te tiene que importar es a ti cuánto valor te aporta eso. Yo particularmente hice, y precisamente por esa barrera de entrada para la industria financiera en Londres, o sea, cuando yo vine para acá, yo vine con un plan, y mi plan era hacer mi maestría. Y la maestría, que al final es una maestría en finanzas, pero con un foco en banca y en cumplimiento, porque era lo que necesitaba para entrar a trabajar como compliance officer, que era la nominación que me estaba haciendo la empresa que me contrató, y tenía que tener esas credenciales. Entonces, pero yo al final escogí mis asignaturas por el área de capital markets y de securities y todo lo demás, y el máster fue, te lo digo sinceramente, una cagada. O sea, ¿qué te da un máster y qué te da ir a un MBA y este tipo de cosas? El mío no es un MBA, pero es un MSc. O sea, al final del día, MBA es Master in Business Administration, o sea que se supone que tú vas a ser gerente de empresa, pero no necesariamente. Cualquiera con cualquier. Es más, yo he conocido portfolio managers que trabajaron en empresas de la talla de PIMCO,
Claro, ¿no?
estudiaron
Ahí.
historia y luego
Correcto.
pasaron por el CFA y todo lo demás. Pero volviendo al tema del máster, lo que te da es el network. Es que yo conmigo estudiaba gente que ya trabajaban en HSBC, ya
Sí.
trabajaban en JP Morgan, ya trabajaban en Credit Suisse, y por ahí vas haciendo network. ¿Dónde sacas realmente las relaciones? En el pub, my friend. Te vas y te tomas unas birras con los panas y hablas de cosas interesantes y jodes un ratito y estudias y trabajas y luego te lo cruzas cuando estás en la City o en Canary Wharf y allí es donde se construye el tema. La gente que va a estudiar a Columbia, que va a estudiar a Yale, a Harvard, lo que realmente hacen es eso, porque ellos no saben si van a estudiar con el primo de Donald Trump o con no sé, o con el hijo de Nicolás Maduro, perdón, porque también hay mucha hipocresía. O sea, cuando te pones a
Sí.
ver, el hijo de Gaddafi estudió en London School of Economics. Entonces, el mundo es bastante retorcido en ese sentido. Y luego de haber sacado el máster, o en paralelo, de hecho, hice esa certificación. Aquí hay un instituto que se llama el Chartered Institute for Securities and Investments, o el instituto certificado para instrumentos financieros, básicamente, que es como el equivalente del CFA en Londres, aunque el CFA es global. Y la autoridad de conducta financiera,
Sí.
que es el regulador de aquí del Reino Unido, trabaja de mano a mano
Sí.
con este CISI. Y yo me saqué una certificación de que se llama Investment Operations Certificate. Ahora, el examen fue una huevonada, ¿sabes? Fue una tontería, perdón el venezolanismo, pero fue una tontería, porque con estudiar bien, o sea, tuve que estudiar bastante, sí, pero, y son tres niveles. Presenté los tres exámenes, pasé mis tres exámenes, pero realmente lo que disfruté fue el proceso
Claro.
de estudiar eso, para esos
Claro,
exámenes, no
claro,
presentarlo,
claro.
¿entiendes? Y ese nivel de entrada que te da una vez que estás en la industria, allí es que te pone a prueba. Pero ¿me sirvió algo de eso para hacer trading? Absolutamente no. Ni la carrera, o sea, todo eso te abre la mente, todo eso te da alguna ventaja del punto inicial, porque hay conceptos que una persona que nunca ha hecho trading en su vida o una persona que se está empezando a enfrentar a los mercados no tiene el mismo vocabulario, el mismo entendimiento rápido de ciertos productos financieros, de estadística y probabilidad, etcétera. Son un montón de herramientas que básicamente son las primeras que tienes que cubrir. Pero si me
No, no, te
permites, porque
entiendo.
ya te robé mucho el show de esta parte, lo que el único curso que no es una certificación, y nuevamente, y que yo sí lo recomiendo abiertamente, que a mí me cambió la vida y me hizo realmente el me hizo dar el salto a lo que yo puedo hacer hoy con mi cuenta de trading, es el Instituto de Trading y Portfolio Management de Anton Creel. O sea, otra vez, quienes lo siguen en Twitter verán que el tipo cae pesado, porque él se dedica básicamente a destruir personas porque no se cala nada de nadie. Pero es bastante gracioso cuando lo conoces. Y básicamente ellos son un grupo como de ocho ex traders de Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, o sea, gente que se retiró a los 30 años con más de 20 millones de dólares cada uno. Y la forma como yo llego a ese curso es cuando yo estaba llegando en Londres y yo me pongo a ver un poco de cosas. Había una serie que se llamaba Million Dollar Traders en la BBC. Búsquenla en YouTube y no se van a arrepentir. Y el tipo que hace de Hedge Fund Manager, ese es el tipo con el que yo hice el curso. Un curso nada barato, nada barato, absolutamente nada barato. Yo fui a un par de seminarios donde estaban presentando la cosa, porque precisamente después de ese show, el tipo le llovieron las ¿cómo se llama? Las peticiones de por favor, enséñame. Y el tipo creó básicamente su programa. Y es un curso caro, porque evidentemente el tipo dice, bueno, esto o sea, aquí no te vamos a enseñar libritos ni nada. O sea, aquí vas a aprender con nosotros, con traders profesionales, cómo se hace el tema. Y te digo una cosa, o sea, es el mejor dinero que yo pago en mi vida en educación. Y de nuevo le digo a la gente, yo no cobro comisión por hablar de esto, señores, por favor. O sea, puedo firmarles si les da, si necesitan el documento que dice que yo no cobro comisión por vender esto, pero les estoy diciendo honestamente qué es lo que realmente en todo ese proceso educativo de el pregrado, el posgrado, la certificación, la experiencia en el broker y todo lo demás, lo que me dio la diferencia fue, no lo llames el curso, es trabajar con
Correcto, estoy
alguien que
totalmente de
sabe.
acuerdo. De hecho,
Eso es lo que a mí
pienso
me dio la
que,
diferencia.
y es ahí donde yo defiendo tanto el tema del CMT, que es una designación, pero yo cuando me metí con el tema del network también, por ejemplo, eso me permitió lo que tú mencionabas del pop y de las cosas en la universidad, de la gente. Yo separo mucho, o sea, yo creo que es muy diferente el tema de una designación al tema de un posgrado, un programa en una universidad formal. O sea, es diferente. O sea, el esquema educativo, y
Sí,
por eso
sin
a mí me
duda.
gusta recomendarlo, porque siempre y cuando la gente sea consciente del currículum en el que se te tienes que poner a estudiar. De hecho, todas estas, yo cuando hice ese trabajo de investigar qué cosas era lo que yo creía que me hacía falta, cuando leí el currículum del CMT, dije, bueno, esto es trading, pues, o sea, esto es para trading. Yo sí te puedo afirmar con certeza que sí me mejoró muchísimo muchos aspectos de enfocado al tema de trading. Ahora, que un posgrado, los temas que yo he hecho también, la otra educación, los diplomados, toda esa cosa, cero para el tema de trading, cero, como dices tú. Pero este en particular, yo creo que es la que en el tema de trading como tal, agrega mucho valor. Yo, por ejemplo, conocí, estuve con el tema de networking por esa relación. Ellos hacen un evento anual en Nueva York, donde, bueno, cada quien da conferencias, otra gente que invitan, no tienes que ser CMT necesariamente, pero gente como Larry Williams, John Bollinger, gente que han tenido la piel en el juego, digamos, o gestores de fondos reales de más de 1.000 millones de dólares, que te hablan de las herramientas que ellos usan específicamente en su fondo para, por ejemplo, gestionar el riesgo o para hacer X cosas, ¿no? Obviamente no te cuentan su estrategia en detalle ni nada por el estilo, pero ahí te consigues gente de Goldman Sachs, gente de Fidelity, gente de la industria que están aplicando el conocimiento, que es donde yo digo, y es lo que tú dices, donde está la clave. O sea, yo creo que la clave cuando uno busque formación, igual, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo de la gente que quiere aprender a volar o ser piloto. Tú no vas a obtener instrucción de alguien que no tenga horas de vuelo, que no se haya montado un avión y que no esté realmente probado de que puede enseñarte algo basado en su experiencia. Y en el sistema educativo tradicional, como tú bien lo dijiste, eso no es así. La mayoría, muchísimos casos de gente dando clase en aulas que no tienen la experiencia de lo que ellos están diciendo de cómo se deberían hacer las cosas. Entonces,
Ojo, y fuera del sistema educativo tradicional también
total.
tienes un poco de gente que venden cursos que
Total, no,
no
no, no,
tienen ni siquiera
total.
una
Y
cuenta
más en
real.
este área,
Entonces,
mil personas, o sea, 1.000 casos, elevado a la enésima potencia, plagado. Siempre hemos hablado de esto: Instagram, las redes, todas estas cosas, donde la gente se lee un libro o hace algo y entonces dicen que se arman un curso y entonces dan clase, pues. Pero realmente no, hay muchísima piratería por todas partes en ese sentido. Y yo quería evitar eso porque había muchas opciones también. Entonces, bueno, digamos que en cierta forma el tema de buscar el tema de las designaciones te filtra un poco digamos, esa piratería. Y al final, yo también estoy de acuerdo contigo, todo esto, detrás de todo esto siempre hay un negocio. O sea, la educación es un negocio. Es un negocio, es una industria. Entonces,
sí.
de hecho, está catalogado ahorita mismo en las tendencias de crecimiento para los próximos 10 años como una de las industrias que probablemente crezca más, o sea, con mejor perspectiva desde el punto de vista del negocio, ¿ok? Estoy hablando con este tema de la digitalización de las cosas, pero por supuesto, mientras la oferta se incrementa y hay mayores, la tecnología avanza y hay mayores posibilidades de acceder a cosas, al mismo tiempo es un arma de doble filo. Tienes
se presenta una serie de alternativas que al final hay que saber filtrar o elegir muy bien dónde tu tiempo, y no solo eso, sino a quién le vas a dar la confianza para que te enseñe. Mejor, puede ser muy bueno, pero a lo mejor te está enseñando algo que no tiene ningún sentido. Entonces, que no solamente es que vas a perder un dinero por la formación, sino que vas a tener un conocimiento errado que te va a llevar a tomar malas decisiones. Entonces, hoy más que nunca es muy importante que la persona, yo creo que son dos o tres cosas importantes. Tenga muy claro elegir su camino, porque hay mil vainas en las que la gente se puede formar, hay demasiado conocimiento, y creo que hay que filtrar y que la gente entienda, bueno, qué es lo que yo quiero hacer realmente, en qué me quiero especializar. O sea, qué.
Exactamente. Y es que eso, y no solo eso, sino que también es el tema de, otra vez,
Correcto.
quiero trabajar en la industria financiera, quiero manejar mi propio capital, quiero manejar capital de terceros, o sea, porque allí, por ejemplo, está ese tema de lo que mencionabas al inicio de las series
Sí.
de FINRA, de serie 6, serie 7 y todo este tipo de cosas, o sea, la serie 65 que te permite ser asesor de inversiones, es decir, recomendar. Mientras que la serie 7 eres un vendedor, o sea, tú puedes básicamente trabajar para un broker y analizar la situación de un cliente y venderle algo, pero el 65 no. Entonces, pero ¿de qué te sirve presentar la serie 65 si tú quieres manejar tu propia plata? No te sirve de nada. O sea, te sirve del conocimiento. Entonces, ponerte en esa situación a ver, está el elemento de marketing que tú quieres impresionar a tus clientes poniendo tantas letricas. Y aquí les digo, señores, las únicas tres letras que importan en este negocio son P and L. El profit and loss. Esas son las únicas que realmente importan, señores. Si usted tiene un buen track record, usted va a recibir el día que quiera dedicarse a esto mucho más atención que del que
Claro,
tenga
pero
PhD,
necesitas
JK,
formar,
LMN o
tienes que
PQR.
buscar
O sea,
educación de calidad, es lo que quiero hablar.
ma,
O
sí.
sea, tienes que buscar una persona o
Totalmente.
un instituto o alguien que te provea de los, digamos, así sea que te apadrine o un gestor de alguien, pero la gente tiene que saber que tiene que formarse, pues, o sea, con educación de calidad. O sea, y la educación de calidad, en mi opinión, es escasa. O
Con
sea,
educación de calidad, sin
es
duda.
escasa. O sea, ese es el tema, pues, o sea,
Es verdad.
que
Es
encontrar
verdad.
esa
Es
educación
verdad.
que calce con las necesidades tuyas y que en verdad sea efectiva o eficiente, es escasa. Hay muchísimo marketing, como dices tú. Tú puedes ser egresado de Harvard o de Oxford, y a lo mejor para hacer trading, lo que te enseñaron ahí no sirve para nada. A lo mejor, no lo sé, porque no he pasado por allí, pero muy probablemente sea así.
Y ojo, es muy válido porque mucha gente que me escuchará dirá, no, vale, ese tipo, ese Eduardo, lo que es un resentido porque no tiene un MBA. Y ahí realmente que ese no,
No, no,
les
claro.
puedo decir que ese no es el caso otra vez. No, no es porque
Eso.
va alineado con el objetivo de cada quien. O sea, y no, o no me malentiendan, no, no quiero decir no hagan nada de eso. Lo que quiero decir es háganlo que
Exacto,
siempre y cuando esté
exacto.
alineado con el objetivo que quieren lograr. O sea, es importante que sepan cuál es el objetivo que quieren lograr. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, Alberto, que porque no lo sabemos todo y porque obviamente son de alguna manera fast track o vías más expeditas para lograr escalar un poquito en esos escaños del conocimiento, porque no todo el tiempo tenemos la oportunidad de atravesar por los ciclos de mercado o las fases de los ciclos de mercado
Correcto,
que son
eso
al
es un
final
punto
del día las
importante.
grandes pruebas, ¿no? Como por ejemplo, siempre lo hemos dicho, quien empezó a tradear hace 5 o 10 años y se enfrentó a este oleaje que pasó en 2020 y que todavía estamos con volatilidades un
Sí.
poquito más elevadas que los últimos años, evidentemente
Correcto.
tiene una ventaja frente a quien está empezando hoy. Porque ha visto cómo se comporta la bestia. En distintas fases. Entonces, si no consigues esa educación que te muestre un poquito, ojo, que al final del día tampoco te lo va a. O sea, el maestro real es el mercado, pero nuevamente, la educación te permite más o menos tratar de prepararte un poquito para esos elementos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y permíteme, Alberto, que aquí no me malentiendan como espacio publicitario, pero precisamente no solo este podcast, Alberto propuso este tema y me gustó mucho porque precisamente no solamente que son preguntas que siempre nos van a hacer, desde qué libro me
Claro.
recomiendas hasta qué curso puedo hacer. Y señores, o sea, siempre lo hemos dicho, Alberto precisamente es pionero no solamente con el CMT como venezolano, pionero del CMT, que en ese momento junto con Andrés no había más nadie, sino que Alberto precisamente viendo ese espacio tiene su instituto de enseñanza de las finanzas y muchos de los que nos escuchan han tomado los programas con él. Sería buenísimo que puedan comentar cuando publiquemos este episodio sobre su experiencia. El Centro de Estudios de Inversión Financiera y tiene programas muy bien diseñados y precisamente es porque es esa persona que te lleva de la mano, que te comparte un poco la experiencia y que no te va a cobrar lo que te cobra Harvard. Pero nuevamente es un poco, no quiero que la gente me tome como que, ah, bueno, chévere, me dijiste que no leas las cosas que te terminan vendiendo algo y ahora me estás vendiendo algo. No, lo que estoy diciendo es que, tal cual, Alberto, dijiste algo muy, muy cierto.
Sí.
La buena educación es escasa
Sí.
y al ser escasa tiende a ser también
Sí,
muy
sí, sí.
cara y sobre todo para latinoamericanos. O sea, el curso que yo les comentaba, que cuesta más de 3.000 a $4.000.
Claro.
No todo el mundo tiene ese dinero para educación solamente. Obviamente que luego si te vas a los posgrados y
Claro.
las maestrías MBA son una locura y cuestan muchísimo más que eso. Y nuevamente, si te reportan mucho menos con respecto a tu objetivo de manejar tu dinero, no tiene sentido. O sea, acabas incluso con deudas. Un fenómeno grandísimo que está ocurriendo hoy y desde hace mucho tiempo y que de hecho en Estados
Sí,
Unidos están
sí.
pidiendo que condonen las deudas a los estudiantes porque imagínate
Sí.
lo que es pagar
Te
$120.000 por
das
un
cuenta que,
programa de
exacto, que no
educación
consigues
y
trabajo,
luego
correcto.
no consigues trabajo porque la economía está mala
Así es.
y después te quedas con ese
Sí.
mono que tienes que pagar y no, o sea, ¿cómo haces? Es una locura. Es una locura absoluta. En cambio, o sea, la idea de personas como en el caso de Alberto, que tiene su centro en Venezuela, pero que es accesible vía online, sobre todo en estos días, que ahora todo es remoto. O sea, y no solo nosotros, o sea, nosotros invitamos aquí
Correcto.
al amigo Sebastián Toro, que tiene su academia en Colombia. Y yo mismo, yo no estoy haciendo algo similar, o sea, yo lo hago más, como lo mencionaste tú, del lado de mentorías. Porque para mí el mentor es más, o sea, ambas cosas son importantes, pero impartir la clase como tal, primero que no se me da. Grupos grandes no lo sé manejar. Me cuesta un poco, aunque de repente en algún momento lo voy a probar. Pero lo que he estado haciendo es individualmente, hay gente que me ha contactado y hacemos un programa de 3 meses, llamadas todas las semanas y vamos de la mano. Y donde yo aclaro, así como les hablo de frente en
Sí.
este podcast, se los digo: mira, esto no es para volverte millonario, esto es para quitarte telarañas y para ponerte en una situación en la cual cuando abras tu plataforma de
Claro.
trading sepas lo que estás viendo. Y de ahí en adelante, su maestro va a ser el mercado. O puede incluso
Sí.
incursionar en los cursos como el que yo hice u otros programas, o
Sí,
incluso puede tomar
totalmente.
las asignaciones
Fíjate que,
que tú
bueno,
mencionaste.
esa opción de tener un mentor es realmente importante. Yo siempre digo que a veces los que emprenden este camino de decidir enfrentarse a los mercados y están formándose, se van a enfrentar a una curva de aprendizaje que puede ser muy larga, muy corta, etcétera. Muy corta, perdón, sino puede tener, obviamente, bajo y puede ser muy extendida en el tiempo, pero el mentor o la persona que, y hago la salvedad, que tenga experiencia, que sepa, en este caso como Eduardo, o personas que ya han tenido horas de vuelo enfrentándose a también desafíos, pérdidas, etcétera, te puede echar una mano y te puede ayudar a optimizar ese camino en la curva de aprendizaje. Al final, el aprendizaje lo va a hacer cada quien y con el mercado, o sea, y es responsabilidad de cada quien, pero sí te puede ayudar muchísimo en guiarte a, digamos, a puertos más claros, a lugares, e incluso en hacer más eficiente el proceso, ¿no? En que no estés tirando golpes por lugares que de repente no te van a agregar valor y el mentor tiene la capacidad o la persona que te guíe decirte, mira, párale más a este aspecto que es realmente más relevante que cualquier esta otra cosa que estés viendo. Entonces, a veces uno subestima ese tipo de ayudas. Yo lo hice durante mucho tiempo. Siempre pensé que yo estaba en la capacidad de por mí mismo aprender todo. Y la verdad es que hay muchas personas que ya tienen caminos recorridos que te pueden agregar valor. El desafío está en conseguirlas. O sea.
Sí. Sin embargo, Alberto, te sorprendería. O sea, una de las cosas que yo me di cuenta cuando llegué acá, y es a veces es muy distinto la forma como nosotros en Latinoamérica operamos, porque siendo sitios tan jerárquicos, o sea, tú, digamos, era impensable que una persona le escribiese un email, yo qué sé, al head trader de un banco para preguntarle, mira, ¿y tú cómo haces? Y será que, o sea, porque primero, otra vez, esa jerarquía social pone demasiadas barreras y prácticamente esas personas no se cruzan. Y si lo hicieran, o sea, es como que estás contactando a un dios, ¿cómo se te ocurre contactarlo? Pero en el resto del mundo se sorprendería a la
Correcto.
gente. Y aquí el consejo que doy es no tengan miedo a escribirle a una persona. Si admiran a una persona y siguen a una persona,
Así
no
es.
pierden nada
Muy buen
en
consejo.
mandarle el mensaje privado por Twitter o por LinkedIn. Y no todo el
Correcto.
mundo les va a responder, pero se sorprenderían quienes sí les van a decir, mira, sí, o sea, dos, tres
Así
palabras,
es.
o incluso hasta accederían a tener alguna llamada con ustedes
Sí, yo
o
también lo he
responderles un
hecho
correo.
y
Yo lo he hecho,
me he
o sea, yo
sorprendido
todavía sigo, yo
gratamente.
admiro a muchas personas y me ha salido. Sí. Porque
Así
la
es.
verdadera nobleza de la persona no está en el título que tiene. La verdadera nobleza de la persona está en cuánto están dispuestos a ayudar y cuánto están dispuestos o sea, saben que incluso el
Correcto.
verdadero valor está en transmitir lo que se sabe, porque pues es que tristemente, y me perdonan otra vez el francés, en Latinoamérica y
Sí,
particularmente donde venimos, a veces ese es un mundo bastante come mierda. Entonces, el que está más arriba es como que no me vengas y no me hables hasta que no. O sea, yo solamente hablo con personas de mi nivel. Bueno, esas personas están hoy día tristes y solas porque o con su submundito de amiguetes. De hecho, y no sé si me permites una cosa más que ha pasado en estos días que es curioso, ¿no? Fíjate, tanto no te garantiza el éxito tener las certificaciones o lo que fuere. Mira lo que está pasando hoy en Goldman Sachs con los traders que se están quejando por el trato inhumano, que ellos dicen que tienen un trato inhumano porque sienten que no duermen, o sea, no son traders, analistas de mercado, lo que fuere, que tienen solo 3 horas para dormir y todo lo demás. Y me ha sorprendido mucho leer comentarios de los viejos traders que dicen, o sea, todos son unas nenas. O sea, nosotros hicimos eso y más, porque de verdad lo queríamos hacer. En
Correcto.
cambio, ahora con este tema que todo el mundo es de cristal y de azúcar, entonces o sea, está totalmente
Me recordaste el
pervertido
meme
eso.
del
Entonces,
perrito
por eso tienes
fuerte
esas migraciones y ves que lo
y el
primero,
perrito todo huevoneadito, todo debilucho.
tal cual. Chamo, gracias
Ese es
por
el
ese dato,
dato.
Alberto, porque creo que esa va a ser la portada
Y el perrito
del
fuerte,
episodio.
pana, es la gente que busca el conocimiento. Antes en la vieja escuela hay que cualquier designación o lo que sea es porque la verdad lo quieres tener el conocimiento. Y hoy en día hay demasiado marketing y demasiadas vainas que han distorsionado esos principios, pues, o sea, toda esa cosa. Al final es, coño, lo que te puede agregar valor, desde mi perspectiva, ojo, que te puede agregar valor para mejorar tu toma de decisiones en este negocio, hazlo, pues, pero ese es el objetivo. El objetivo no es tener una chapa, no es tener un título. De hecho, para mí es lo más irrelevante, incluso los mismos títulos aquí en Latinoamérica se come demasiado con eso. Y yo creo que todo eso va a cambiar y está cambiando en definitiva. Creo que la pandemia también debe acelerar, como está cambiando estructuras y un poco de cosas al final. Yo creo que parte de la industria, incluso la industria educativa, va a tener que cambiar radicalmente. O sea, porque y readaptarse a nuevas realidades, porque la gente al final, la industria no está respondiendo a las necesidades reales del mundo, o sea, en líneas generales.
Totalmente de acuerdo. Total, así que mejor ser un CMT que un CTM si estás en Chile, o un CDTM si estás en Venezuela o en Argentina.
Nada, yo concluyo, o sea, un poco para cerrar el capítulo, es que la gente se tome el tiempo de primero definir qué realmente quiere aprender, o sea, porque va a dedicar tiempo y va a dedicar recursos. Y a aprender en el sentido de, y eso va ligado a su actividad, a su profesión, a lo que quieren ellos dedicarse en su vida. Y en este caso del trading, de esta actividad, como hemos dicho, esto quizás no es para todo el mundo. Si realmente es algo que te gusta, es algo que tú quieres, es algo que sientes, está allí. Bueno, obviamente un paso importante es formarse, pero no es llenarse de cualquier cosa. Y dentro del mismo trading, dentro de esta misma actividad, hay especializaciones, hay áreas específicas por las cuales uno puede, digamos, concentrarse a estudiar. Y, por ejemplo, una es muy importante, es el tema del riesgo. Y hay lugares o hay libros o hay institutos o cosas que son muy buenos enseñando temas de gestión de riesgo, por ejemplo. Entonces, esa cuestión de seleccionar o de buscar bien, de tomarse el tiempo para seleccionar a qué le vas a dedicar tu tiempo para formarte, creo que es clave. Y lo otro, que disfruten, que lo disfruten. Y obviamente, creo que, como siempre lo he dicho, yo pienso que en la vieja escuela de formación, uno de los recursos que más se desgasta es el tiempo. Y el tiempo hoy en día es uno de los recursos, bueno, para todo el mundo, siempre lo ha sido, pero digamos que es el recurso no renovable más valioso que existe. Entonces, más allá del dinero que tú vas a entregar, es el poco de horas que vas a gastar en cosas que a lo mejor no te van a agregar valor. Y ese tiempo nadie te lo va a recuperar.
Exacto.
Entonces, piénsate muy bien, en qué vas a invertir tu tiempo, porque es una inversión más que todo en tiempo para formarte, bueno, y que seleccionen los mentores adecuados, el lugar adecuado, incluso hasta el libro adecuado, porque uno no te vas a leer un libro, es una cosa que lleva tiempo. Y si vas a leer algo que no te interesa o que no te agrega valor, o sea, ¿para qué va? Hay millones de libros, tienes que
Correcto.
saber seleccionar lo que vas a leer.
Correcto, como dice el dicho de que la inversión
Sí.
en uno mismo, la mejor inversión que uno puede hacer es en uno mismo. Y esa inversión es en educación, pero como
Correcto.
con la salvedad que hiciste tú, educación de calidad. Entonces, yo con eso creo que de mi parte no agrego más porque es llover sobre mojado. Te doy las gracias, Alberto. Así que muy contento con el episodio
Bueno,
porque me
estuvo bien la
permitiste
terapia de
desahogarme como
hoy,
siempre.
¿viste? O sea, cerramos otra terapia. Perfecto.
Así es, me pasas la factura después
Vale,
te
mi
pago
pana. No,
por
yo
la sesión
también, contento.
psicológica.
Creo que este es un tema que era importante y esperamos los
Gracias,
comentarios de todos
hermano.
los escuchas, buenos, malos, sus experiencias, su formación en otros lugares. Bueno, creo que hay mucho tema de qué hablar alrededor de todo esto.
Sí.
Ah, claro que sí,
Sobre
todos
todo
los
a los
alumnos.
amigos del CEIF. Que han
Claro.
hecho los programas con Alberto,
Sí, sí, sí.
sería bueno que comenten, o sea, en
Sí.
serio, no es por, no, no, no tanto por la promoción, sino porque evidentemente es
Absolutamente.
importante para que la gente sepa de qué van
Gracias
estos
por eso.
temas, y no porque nosotros lo decimos, sino quien lo haya hecho. Y de los manganzones que han visto las mentorías conmigo, que no son tantos, y seguramente me están escuchando,
Claro.
coño, yo les pedí que
Sí,
de
va.
repente me echaran una manito por ahí, así
Buenísimo
que
eso.
actívense.
Bueno, Eduardo, como siempre, un placer hablar contigo, panas, y nos
Un
escuchamos en el
abrazo,
próximo
Alberto.
episodio, en la próxima terapia.
Esto ha sido otro episodio de Trading en Serio. Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook en @TradingEnSerio. Gracias por acompañarnos.